que es un culto matrimonial familiar, ¿verdad? Y le vamos a pedir al Señor que nos bendiga con su palabra, pero antes nos vamos a poner en la mano del Señor con mi esposa. Y le voy a pedir a ella que nos guíe en oración, hermano. Y que juntos el Señor nos pueda usar hoy para aquellos que tengan necesidades, hermano, de poder aprender cada día más del matrimonio y de la familia, ¿verdad? Que todo esto va relacionado definitivamente con el desarrollo familiar, no solo en la iglesia, sino que también en la sociedad, ¿verdad, hermanos? Si hay una familia restaurada, hay una sociedad que se está restaurando. Si hay una familia sólida en la iglesia, hay una iglesia también sólida. Así que oremos en el nombre de Jesús.
Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos ponernos en tus manos, Señor. Sí, sí. Queremos poner en tus manos cada hogar que está representado, Señor, en donde están conectados en este momento. Señor, permite que esa restauración, que el espíritu de Elías pueda descender sobre cada hogar, Señor, y que podamos ser restaurados, papá, en el nombre de Jesús. Señor, bendice tu palabra y que tú nos puedas hablar a cada uno, Señor, individual, como pareja y como familia también, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Limpia los aires, los ambientes, quita todo estorbo, Señor, todo lo que no es tuyo. Señor, en este momento sea llevado cautivo a la obediencia de Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Amén y amén.
Amén. Así que ya nos pusimos en las manos del Señor, hermano, mientras que se van ahí conectando mis amados hermanos. De todas maneras, esto queda grabado, ¿verdad, hermano? Así que si usted lo está viendo, lo bendecimos a su familia, principalmente a su matrimonio, ¿verdad? Porque el buen óleo dice que desciende de la cabeza a las barbas y baja las vestiduras. Entonces yo pienso que es importantísimo que el matrimonio esté conectado, primeramente con Dios, ¿verdad? Porque dice que cordón de tres dobleces no se va a romper fácilmente. Ahí se va a mantener la unidad familiar. Y dos son mejor que uno. Entonces, yo creo que ahí va a estar la fuerza. Pero hoy, con la ayuda del Señor, queremos hablar con mi esposa. Hermano, estuvimos analizando hoy de qué tema tocar. Yo creo que todos los temas son de importancia divina, ¿verdad, hermano? Que viene de parte de Dios para poder restaurar nuestra casa. Si tocamos el tema de los hijos, es importantísimo. Si tocamos el tema de sexual, es importantísimo. Si tomamos el tema del pecado, es importantísimo. Si tocamos cualquier tema relacionado a la familia, es bien importante. Pero hoy queremos hablar un poco de los suegros. Ya nosotros ya nos volvimos suegros. Hermano, nos hicieron suegros, nosotros no queríamos, ¿verdad? Pero en algún momento nos llega a todos, ¿verdad? Los hijos van en su desarrollo y crecen, hermano. Y es tiempo de como la ley natural lo manda, que de reproducirse, ¿verdad? Pero llega el momento en que el hijo y la hija se van de casa. Y ahí es donde están el mayor problema. No queremos hablar tanto de la familia política, ¿verdad? Nos queremos enfocar en los suegros, porque si estamos tocando la familia política, ahí entrarían los cuñados, ¿verdad? Las cuñadas, hermano. Y bueno, y eso es un traqueteo bien tremendo. Pero fíjense que cuando nosotros vamos a la palabra de Mateo 19:5, dice: y que el hombre debe abandonar al padre y a la madre para unirse, dice esta versión al día, fue la primera que puse, hermano, porque me llamó bien la atención, para unirse eternamente a la esposa. En la Biblia Jerusalén dice en Mateo 19:5, y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Entonces paremos aquí. Tal vez si quitamos el versículo, mis amores, para poder platicar un momento. Ya tenemos ahí la perspectiva del ahora hablemos por qué dice aquí así, ¿verdad? Porque mire, pues, nosotros como padres, en algún momento cuando se fue nuestros hijos, se fue nuestro niño, ¿verdad? Nuestro amado. Después se fue la niña, nuestra amada. Pero aquí dice que el hombre debe abandonar al padre y a la madre para unirse a su esposa, ¿verdad? Eternamente. Y entonces ahí es donde muchas veces no hay problemas. Porque si nosotros nos miramos en la Biblia y vamos a ver el caso de Abraham, pongamos el caso de Abraham. El caso de Abraham fue bien tremendo porque él se acerca al padre y le dice, el Señor me dijo que me fuera. Ellos eran idólatras. Ahí había idolatría. Y el Señor me dijo, y ¿cómo se llama? Sara, en ese momento era Saraí, ¿verdad? Le dice, bueno, yo me voy contigo, si tú te vas, yo me voy contigo, solo hablemos con tus padres. Y en ningún momento se vuelve a mencionar los padres en la Biblia. En ningún momento. O sea, para que lleguen a ser una sola carne, ese es el desarrollo que queremos hablar hoy, hermano. Porque tanto los padres como los hijos, mire, pues nosotros tenemos que romper cordón umbilical con nuestros hijos. Y los hijos tienen que romper cordón umbilical con nosotros, que son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Yo puedo romper cordón umbilical con ellos y decirle, bueno, muchachos, ustedes se casaron ahí, éntrenle, pues, ustedes se metieron a eso y ustedes sabrán cómo entrar y cortar el cordón umbilical. Pero que los hijos vengan, hermano, y no corten cordón umbilical con nosotros, también eso es un gran problema. Porque entonces no van a llegar a ser una sola carne. Dice, y los dos se harán una sola carne. Entonces, para mí, hermano, es bien importante que toquemos eso hoy, porque si usted se da cuenta, hermano, Labán tuvo a Jacob en su familia, y ahí sí que lo explotó. Él lo explotó, hermano. Él hizo de las suyas, le cambió a la esposa, hermano, la que era, no se la dio al principio, sino que hasta después, porque sabía que él era una bendición en la casa, ¿verdad? Y así él estaba sacando provecho de eso. Pero entonces yo pienso que como padres, pero también como hijos, nosotros tenemos que cortar cordón umbilical. Ahora, mire, eso es bien importante. Si nosotros agarramos a nuestros hijos y los tratamos todavía como hijos que están en casa, entonces ellos nunca se van a poder desarrollar. Ellos van a tener sus hijos. Entonces, una de las primeras partes que yo veo aquí es que tanto Abraham como Jacob, Rebeca no se fue detrás de Jacob, ¿verdad? Ni Isaac detrás de Jacob, no se fueron detrás de Jacob. Dejaron que él se desarrollara, que se casara y que hiciera vida, ¿verdad? Que fue a caer en la casa del suegro, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Como también Moisés fue a caer a la casa del suegro. Él le dio trabajo, pero si usted se da cuenta, hermano, la relación entre Labán y Jetro son bien distintas. Jetro era alguien que aconsejaba a Moisés, recibía los consejos, y a veces en realidad nosotros no queremos ni los consejos del suegro, ni los consejos mayormente de las suegras, porque las suegras tienen una fama, hermano, que de veras yo no sé qué impía, ¿verdad? Que eso era terrible, hizo esta fama y hoy a todas etiquetan que son suegras cardíacas, ¿verdad? Pero en realidad yo creo que es bien importante acercarle el zoom a la Biblia, hermano, que no todo es igual. Mayormente, fíjate que eso es bien importante que lo hablemos, porque mayormente si estamos en Cristo, dice, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, para mí, el estar en Cristo, somos una nueva criatura. La relación entre padres e hijos y suegros, eso tiene que cambiar, hermano, definitivamente. Entonces, te voy a dejar el tiempo, que ya estoy solo hablando y hablando, ¿verdad? Porque es que, mire, hermano, de veras, este tema es bien importantísimo que lo toquemos. Pues nosotros con mi esposa, pues ni yo ya tengo suegra, ¿verdad? Que ya partieron con el Señor, ni mi esposa tiene suegras. Como me dijo un hermano, yo me rayé, pastor, me dice, porque no tengo suegra ni suegro. Pero en realidad, Jetro, si no hubiera tenido, perdón, Moisés, si no hubiera tenido a Jetro, hermano, se viera ya cuando estaba al frente del pueblo, hermano, le hubiera tocado bien duro, ¿verdad? Entonces, porque una de las cosas que ayudó a Moisés, a pesar que era el siervo de Dios, hermano, los consejos del suegro fueron importantísimos, trascendieron en la vida de Moisés, ¿verdad? Pero le voy a dejar el tiempo a mi esposa, hermano, para ir desarrollando esto, porque esto se pone interesante.
Es una bendición porque nosotros el manual lo tenemos en la palabra del Señor. Nadie nos puede enseñar, a pesar de que hay charlas prematrimoniales, ¿verdad? En algunos lugares, y también pues en nuestra iglesia se nos ha enseñado acerca de pláticas matrimoniales. Y de hecho nosotros los tenemos pues todos los lunes, ¿verdad? Me llama la atención porque fíjese que el problema de la pareja es con la madre y el padre, porque de una u otra manera el padre engendra, la madre concibe y da a luz. Entonces ese vínculo, ¿verdad? Con el padre y con la madre, pues ahí están, ¿verdad? Y ese es el que hay que ir aprendiendo a desprenderse. A veces el problema no es la esposa. A veces el problema es con el esposo, que no quiere soltar, ¿verdad? La casa paterna, materna. Y de igual manera, a veces el problema es con la esposa. Mientras mi esposo daba esos ejemplos, se me venía a mí el ejemplo de David. Fíjese que David se casa con Mical. Y fíjese que cuando él se casa con ella, usted sabe que Saúl, que era su suegro, comenzó a tener un tipo de rivalidad con David. Y él comenzó a atacarlo, a perseguirlo, a quererlo matar. Y hubo una persecución en contra de David. Y resulta que una noche ellos estaban en su habitación. Le estoy así como que parafraseando la historia. Y Saúl manda a buscar a David. Y resulta que él está con ella y ella le dice que lo están persiguiendo y que están tocando a la puerta. Y ella le dice que huya por la ventana. Y lo deja ir solo, ¿verdad? Y ella pone una almohada, pone un pelo de cabra y pone una estatua ahí, haciendo como que David está allí. Y cuando entran los perseguidores, pues ellos piensan que es David, pero David ya había escapado. Pero ahora yo digo, este era un matrimonio reciente, era algo nuevo que estaban ellos experimentando, pero Mical no se quiso ir con David. Mical tenía problemas con la casa paterna porque ella no quiso dejar en ningún momento pudo haber sido por las comodidades que ella tenía en el palacio. Recordemos que ella era la hija del rey. Muchas veces las comodidades que uno logra tener en el hogar, la atención de la mami, del papá, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Entonces eso le cuesta, le va a costar a la hija el tener que desprenderse de esas atenciones, ¿verdad? De que le llevaban la comida a la habitación quizás, o cuando se levantaba ya estaba preparado el mochito, el cafecito, los huevitos, esto y lo otro. Pero cuando ella se casa, ella va a empezar a tener nuevas experiencias, ¿verdad? Ella va a tener que hacerse cargo de responsabilidades que quizás tal vez en la casa, tal vez sí las tenía, pero no las tenía tan marcadas, ¿verdad? Y en el caso de los hombres, pues es igual. Yo le estoy hablando ahorita de la mujer porque estamos hablando del caso de Mical. No entiendo yo por qué ella no se fue con David, ¿verdad? Supuestamente ella amaba a David. Y ahí nos estaba cumpliendo lo que dice acá en Mateo 19:5, y que el hombre debe abandonar al padre y a la madre para unirse eternamente a su esposa. Aquí dice para que los dos sean una sola carne, pero ahí no aplicó ella este versículo de la palabra del Señor. Pero también yo me pongo a pensar a David, ¿por qué no le dijo vente conmigo, verdad? La verdad que no se sabe cómo estuvo ese asunto, pero el punto es de que él huyó por la ventana y se fue huyendo de su suegro, ¿verdad? Porque el tema de hoy son los suegros, ¿verdad? Entonces, fíjese que a veces puede haber rivalidad en el padre de la que se casa con el esposo, porque pues quizás se llevó a su muchachita, quizás la niña amaba mucho al papá y ahora resulta que el amor ya no es tanto para el padre, sino que es para el esposo. Yo me imagino que es que, fíjese que cuando vemos el perfil de Saúl, él era un hombre bien envidioso, era un hombre bien altivo, ¿verdad? Y él no soportaba la competencia, porque se recuerda cuando David llega de la batalla y las mujeres levantan aquel cántico y dice Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000. Mire, eso fue como un balde de agua en la cabeza de Saúl, y ahí comenzó él con una persecución, con unos celos en contra de David. Pero yo me imagino que él sí estaba muy apegado también a Mical, porque pues ella se quedó ahí con él, ¿verdad? Entonces realmente el padre como que deja de hacer esa función, y yo creo que hay problemas en todos, en el desprendimiento, tanto en el padre como en la madre y como el que se va a casar, sea hijo o sea hija, ¿verdad? Como le repito, mi esposo decía, se le fue su muchachito, se le fue su muchachita, ¿verdad? Entonces, a veces hay tendencias, ¿verdad? En que se ama más a ciertos hijos, aunque no debería de ser así, pero sucede, pues. ¿Y qué tal que la niña era los ojos del papá, ¿verdad? Y entonces el papá va a estar ahí pendiente, va a estar, y no va a dejar que el matrimonio se desarrolle en toda su plenitud. Y en el caso, si es el hijo, ¿verdad? Pues también no se va a dejar que se desarrolle. Entonces, en la Biblia vemos varios casos. Vemos el caso de Abraham, como bien tú decías. Abraham sí dejó al padre, pero se llevó al sobrino, ¿verdad? Entonces, y ahí tuvo problemas.
Yo creo que ese fue el cordón umbilical que no rompió él con la
exacto,
familia.
Exacto, ahí llevaba él arrastrando
a la familia.
Ese lazo de consanguinidad, ¿verdad?
Y qué tremendo, porque fue hasta que se deshizo de él que Dios le comenzó a hablar otra vez.
Nuevamente. Y o lo sea que sí. Y lo levantó.
Si nosotros seguimos con la línea familiar, hermano, que queremos seguir jalando, no vamos a recibir la bendición que viene de parte de Dios. Ahora, estabas hablando de Saúl y Mical, que era padre e hija, ¿verdad? Y el yerno David.
Una conexión, ¿verdad? Ahí había un vínculo bien, bien fuerte en ellos dos, ¿verdad?
¿En quién?
En Saúl y Mical.
Ah, sí, pero fíjate que me llama la atención porque Saúl le escogió a Mical, el esposo, ¿verdad? Porque él ganó una batalla y dijo, bueno, ahora te entrego a mi hija, ¿verdad? Entonces, a veces los suegros se meten, hermano, en la búsqueda del esposo o de la esposa de los hijos, y es un gran error estar buscando, hermano, la pareja de nuestros hijos. Es un gran error, hermano. Y mayormente si usted le mira buen testimonio, ¿verdad? Y dice, aquí una buena cobertura y una buena guianza, usted va a decir, este sí es, mira mamita, ahí te va a ir bien, te lo digo. Pero si usted se da cuenta, el padre le escogió esposo a la hija. Que así era antes, lo que usted quiera, pero fíjese que esto es bien tremendo, que nosotros lo enfoquemos.
De hecho, fíjate que a David le sucedió lo mismo que a Jacob, porque no era Mical la que le tenían que entregar, era la otra hija, uh-huh. Y le entregaron a Mical, ¿verdad?
Vale, uh-huh. Pero entonces viene Mical, hermano, y no se desarrolló con David. No desarrolló. Y fíjese que Mical se quedó estéril. Entonces lo que sucede cuando arreglamos un matrimonio, mira mamita, qué picopón el que tiene ese. ¡Ala! Ya fuiste a ver la casa que se está echando. Y entonces, a veces, hermano, arruinamos los hogares porque ahí no hay ningún vínculo de amor. Y recuérdese que el amor, uno lo tiene que conocer en diferentes facetas. No, el amor no viene por lo económico, porque ese es interés. Entonces, si usted se da cuenta, ese matrimonio paró estéril. Paró estéril, ella nunca se desarrolló como esposa. Y David, aunque Saúl lo estaba persiguiendo, pero tampoco se hizo responsable de Mical, ¿no? Él se la hubiera llevado, él hubiera sido responsable en ese momento y decir, no, yo me casé contigo y yo voy a responder por ti, porque voy a huir yo solo, ¿verdad? Entonces a veces, ¿y qué pasó, mamita? Él se fue, ¿verdad? Pero porque la otra no tomó la responsabilidad tampoco como mujer, porque estaba en la casa del padre, acomodada, y entonces ahí vivía bien. Ella,
sí, es que ahí tenía todo, es, ¿verdad? Ah, ahí tenía los servicios.
Ese es el
tenía,
gran problema.
Y entonces ella tenía que vivir su experiencia, ¿verdad? Como esposa, luego como madre, ¿verdad? Pero no lo logró vivir, ¿verdad?
Y es que fíjate que para que se pueda desarrollar tanto la mujer como el hombre, en algún momento nosotros como suegros tenemos que dejar que se desarrollen, que pasen sus pruebas, que pasen sus desiertos, ¿verdad, hermano? En lo que podamos echarle la mano, se los podamos echar, pero dejar que el matrimonio se desarrolle en sí, ¿verdad? Por eso yo, y espero que no me va a comer mis palabras, ¿verdad, hermano? Pero yo siempre le digo a mis hijos, si ustedes se van a casar, se tienen que ir de la casa para que se puedan desarrollar, muchachos, digo, porque si van a vivir bajo la casa de los suegros, no se va a cumplir esta palabra, ni nosotros los vamos a dejar, hermano, ni ellos se van a poder desarrollar, ¿verdad? Entonces eso es importante.
Fíjate que este hogar, de verdad, no sé ni porque pusimos a ejemplo, ¿verdad? A David y a Mical. Fíjese que en ese hogar habían muchísimos problemas, porque Saúl era rey, pero David ya lo habían ungido como un rey. Sí, pues. Entonces, imagínese, dos reyes en un reinado, era un problema, ¿verdad? era un problema y había una rivalidad, aparte de que era el suegro, había una rivalidad entre ellos, ¿verdad? Y aparte que también tenía la hija, ¿verdad? Yo me imagino que debe haber sido la hija amada porque él preparó el matrimonio, pero resulta que entrega a Mical y Mical no, nunca quiso salir del castillo, ¿verdad?
Vaya, pero fíjate que eso es bien tremendo porque viene Saúl y le entrega a Mical, ¿verdad? Ahí está, bueno, ahí hay un matrimonio. Pero cuando nosotros vamos a ver la vida de Lot, los yernos de sus hijas no se quisieron ir con él, ni con la esposa. Sabía que esa casa estaba de cabeza. Ni siquiera los yernos confiaron en la revelación angelical que había llegado en ese momento. La presencia, nada que revelación, la presencia angelical. Los yernos ni siquiera quisieron seguir con sus hijas. Entonces, yo creo que los suegros juegan un papel muy importante, hermano, en el desarrollo del hogar de sus hijos. Porque yo me imagino que los yernos llegaban a la casa y tu mamá no está, y tu papá tampoco, pero andan juntos. No, fíjate, Lot está allá en la puerta de Sodoma y tu mamá parece que en la vecindad está. No, no sé dónde está. Ala, dice. Y entonces, yo creo que nosotros tenemos que primero temerle a Dios, hermano, y tratar la manera de hacer las cosas en la mejor manera, que todos tenemos pies de barro, hermano, y todos les vamos a ver defectos a nuestros suegros. Eso definitivamente, hermano, porque nosotros fuimos desarrollados, crecimos en una familia diferente, y cuando llegamos a conocer la vida de los otros, todo va a cambiar, ¿verdad? Por lo menos nosotros nos hemos dado cuenta en algunas cosas, ¿verdad? Que hay diferencias entre las familias de los esposos, del esposo y de la esposa de mi hijo, ¿verdad? Que son diferencias hasta en la comida. Nosotros, por lo menos a nosotros, a todos nos gusta la leche fría, ¿verdad, hermanos? En el cereal, con la leche fría tempranito, y a ellos les gusta calentado, ¿verdad? Entonces, solo ahí diferimos, ¿verdad? Y entonces, en la marca de la leche que tomamos, nosotros tomamos una marca y ellos toman otra marca, ¿verdad? Y entonces, esas cositas, hermano, vamos a tener que aprender a sobrellevarlas, ¿verdad? Porque son cosas de adaptación. También se podrían dar consejos, hermano. Pero no que, mira, ¿sabes qué? Llámame a tu marido. Pero ahorita me lo llamas. Mira, ¿sabes qué? Yo mejor te doy este consejo. No, no. Hay que dejarlos que si Dios lo pide, hermano, nosotros vamos a estar ahí, hermano, porque siempre el consejo del padre y de la madre, siempre, siempre por años de experiencia, hermano, vamos a tener un poco de sabiduría, por lo menos, hermano, ya llevamos nuestros añitos adelante que ellos, ¿verdad? Y les vamos a poder dar un buen consejo. Y también aquí entrarían también los abuelos, ¿verdad? Porque los abuelos también son parte importante del desarrollo de la familia. Porque los abuelos llevan un poquito más de experiencia todavía, ¿verdad?, que los padres. Entonces, eso viene a ayudar, hermano, al desarrollo de los nietos también, ¿verdad? Porque si usted se recuerda a Timoteo, le dice, lleva la fe de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. O sea, toda una línea, toda una genética, hermano, ahí de un desarrollo espiritual que le dejaron a Timoteo para que él pudiera desarrollar. Y yo creo que las bases espirituales son importantísimas, que si nosotros se las heredemos a ellos, hermanos, y que les vayamos inculcando por lo menos el camino, ¿verdad? No sé si quieres tocar otro, okay, otra suegra. ¿No?
Pues no, yo pensaba, siempre pensando en lo de Saúl y David, porque pues hablar de reinado es hablar de un gobierno, ¿verdad? Y no pueden haber dos reinados, ni dos gobiernos dentro de un hogar, ¿verdad? Dentro de una familia. Y tú tocabas algo bien importante porque como padres que ahora hacemos función de suegro, nosotros no podemos imponer lo que nosotros querramos, ¿verdad? En el matrimonio de los hijos, porque ellos se van a desarrollar y van a ir creciendo, ¿verdad? Yo pienso que es parte de una madurez que uno tiene que ir alcanzando como padre, de entender de que los hijos llegan a formar una nueva familia con nuevas directrices y quizás como tú decías, ¿verdad? Quizás un consejo, una guianza, pero el consejo tampoco quiere decir que lo van a hacer como nosotros lo estamos diciendo, ¿verdad? Porque pues ellos tienen sus pensamientos, ellos tienen sus decisiones, ¿verdad? Y algo que me había quedado ahí en el tintero es cuando dijiste que se case con tal persona porque tiene una buena economía y tú decías, no precisamente tiene que ser así, ¿verdad? Porque el amor no va a depender de eso, pero también tenemos que poner un equilibrio, ¿verdad? Que yo sé que sí, que el amor es bien importante, pero también la estabilidad, ¿verdad? Económica, que a la que va a ir un hijo o una hija, eso también es bien importante, porque los extremos son malos, ¿verdad? No puede ser que porque yo lo amo y aunque no tenga petate de dónde caer, ¿verdad? Yo me voy a ir así. No, yo pienso que todo tiene un equilibrio y con la sabiduría del Señor vamos a ir avanzando y vamos a ir aconsejando, pues, ¿verdad? A nuestros hijos.
Fíjate que hablando de Saúl, ¿verdad? Como fíjate, uh-huh. ya agarras ahí a Viada. Entonces, también la persecución hacia los que se casan, ¿verdad, hermano? Porque en algún momento nosotros podríamos hablar persecución en contra de mi suegra, en contra de mi nuera y en contra de mi yerno, ¿verdad? A ver cómo se están desarrollando. Y entonces, si están haciendo las cosas malas, mira, es que Janet no le hacía el caldo así a Leonardo, ¿verdad? Y eso, a mi hijo, me lo vas a tratar mejor. Y entonces comienza una persecución, hermano. Dejemos que ellos se desarrollen. Sí, mire.
Ir a supervisar, ¿verdad?
No.
Si está sacudido, si no está sacudido, si ya barrió, si ya trapeó. No, olvídense, ¿verdad? Eso tenemos que aprender a que, pues ellos son un matrimonio, ¿verdad? Y ellos sabrán cómo se van a ir acoplando, cómo se van a ir formando, ¿verdad?
Sí, y es que fíjese, hermano, a todos en algún momento nos tocó que a la esposa se le quemó la ensalada, ¿verdad? Y se le quemó el agua también. Entonces, todas esas experiencias las tenemos que pasar juntos para poder llegar a ser una carne, ¿verdad? En algún momento, todas las cosas en las que yo me metí no salieron como yo pensé que me iban a salir, ¿verdad, hermano? Entonces, pero ellos tienen que llevarse, que el consejo nosotros se lo damos, hermano, y por eso está primero el consejo del licenciado antes de casarlo, el consejo, si usted es cristiano, el consejo del pastor, ¿verdad? El mensaje ya va ahí encriptado, hermano, en tu corazón, y que esas sean las bases para el desarrollo de tu matrimonio, pero que en ningún momento nosotros estemos a la casa, ¿verdad? Mira, ¿ya comiste? Mira, ¿qué te dieron? ¿Te calentaron la comida? ¿Te hicieron los frijoles como yo te los hago, papito? ¡Ay, reprenda en el nombre de Jesús, hermano! Porque eso yo creo que eso puede ser una persecución, hermano, a tal grado de que los hijos pueden llegar hasta divorciarse, ¿verdad? Por el acoso de los suegros. Entonces, porque tenemos, mire, otra cosa que tenemos que ver, cómo la están tratando, cómo lo están tratando, eso también nosotros tenemos que tener cuidado. Porque ellos no se casaron para tener dueños tampoco, ¿verdad, hermano? Porque a veces eso es lo que, entre comillas, lo que cree uno que que al casarse uno es dueño de la otra persona, ¿verdad, hermano? Y hace lo que quiera, ahí la deja o lo deja encadenado, y hermano, eso tampoco, ¿verdad, hermano? Son cosas que podrían salirse de los parámetros del trato familiar, ¿verdad, hermano? Porque si yo nunca le pegué a mi esposa, nunca le pegué a mi esposa, en el momento en que uno de mis hijos sea tratado de esa manera, yo creo que yo sí puedo intervenir, hermano. Podemos intervenir en ese trato porque por lo menos no fueron los tratos que se les dieron en casa y las enseñanzas, ¿verdad? Entonces sí podríamos nosotros en algún momento intervenir. Porque si, imagínese, usted siempre llega, ¿y qué te pasó? Hermano, con el ojón hacia la hija, ah, es que me caí, y el otro día, con el brazo todo roto, ¿verdad? ¿Y qué te pasó? Es que me volví a caer, no, hermano. Entonces ahí yo creo que ya no sería persecución, sino que sería una advertencia para ponerle un alto a ese matrimonio en las cosas que, o sea, no nos tenemos que meter. Yo creo que tenemos nuestros parámetros hasta donde no.
Y es que fíjate que eso puede ser de los dos lados, ¿verdad? Porque tú hablas que la hija, ¿verdad? Con un golpe, luego con un morete, esto y lo otro. Pero también a veces puede ser la esposa, ¿verdad? La que es agresiva y ya llega... el muchacho con aruños en la cara, entonces yo decía, pero ¿y ahí qué te pasó, verdad? Es que me golpeé, pero ya el otro día llega con otro, como que es un gato al que le agarró el cuello, la cara, entonces ahí hay que poner atención, ¿verdad? Es como que una alerta. Pero volviendo a los matrimonios, ¿verdad? Yo creo que todos los matrimonios difieren de otros. Porque, por ejemplo, el de la Biblia, ¿verdad? Y casi siempre ponemos el ejemplo de Lot y Abraham. Fíjese que en el caso de Lot, la que cocinaba era Sara. Pero en el caso de Abraham, pero en el caso de Lot, era Lot el que cocinaba, porque pues ella nunca estaba en la casa, ¿verdad? Uh-huh. Ella no estuvo presente cuando llegaron los ángeles, ¿verdad? Y él tuvo que preparar, él tuvo que amasar, él tuvo que cocer el pan, él tuvo que hacer todo lo que en el otro lado, pues Sara lo hizo, ¿verdad?
Y es que fíjate que qué tremendo, porque... Si nosotros nos damos cuenta cómo se casó Isaac y cómo se casó David, fueron dos matrimonios bien distintos, ¿verdad? A David, aunque los dos son figuras de Cristo, ¿verdad? Pero a David le entregaron a Mical, ¿verdad? Y ya, bueno, ahí está y te arreglas, pero con Isaac, Abraham se encargó de decirle a Eliezer que la fuera a buscar. A la casa de sus parientes, ¿verdad, hermano? Y que buscara, y fue Eleazar y le pidió la guianza al Espíritu Santo para que fuera la esposa de Isaac. Imagínense qué tremendo. O sea que también nosotros como padres a veces nos equivocamos, hermano, y en pedirle, hermano, a veces no le pedimos al Señor por los esposos y las esposas de nuestros hijos, y a veces, hermano, se encuentran que se casaron con el que no se tenían que haber casado, ¿verdad? Porque no pedimos una guianza, porque no le pedimos al Señor que sea guiado. Eleazar salió y, Señor, por favor, auxíliame, ¿verdad? Y vio características en Rebeca, hermano, para que fuera la mujer de Isaac, porque no le consiguió cualquier mujer. Le consiguió una mujer trabajadora, que yo creo que le consiguió una mujer virtuosa, ¿verdad? Porque nosotros miramos en la Biblia que hay hombres virtuosos y hay mujeres virtuosas, ¿verdad? Entonces, hay que pedirle al Señor, hay que clamarle al Señor para que nuestros hijos se lleven una mujer virtuosa y un hombre virtuoso, ¿verdad, hermano? Y si no fue así, ya conociendo al Señor, hermano, Dios se lo puede cambiar, ¿verdad? No que les vuelva, que les dé otra, ¿verdad? Sino que la misma o el mismo, pero transformado, ¿verdad? Yo creo que Dios es bueno ese sentir. Ahora fíjese que es bien tremendo. Lástima, ¿verdad? Aquí el tiempo no nos alcanza, pero si nosotros, se me venía también la suegra Noemí, ¿verdad? Que después dijo que le llamaran Mara. Pero la suegra de Ruth, hermano, una relación con Ruth, hermano, casi de madre a hija. Es que mire, hermano, fíjese que Abraham salió con Sara y jamás los padres se interesaron en ellos, ¿verdad? Aunque Dios iba con ellos. Pero hay padres que, ¿ya te casaste, mijo? Ah, vaya, vení pues, te voy a echar tu bendición, ¿verdad? Y vaya, adiós pues, papaito. Y hermanos, y ni una llamada de los padres. Mira, papito, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Bien. Ah, vaya, que me alegro. Fíjese que nunca, nunca, nunca supo el padre de Abraham, hermanos, y cuántas veces bajó Abraham a Egipto. Nunca, nunca supo si estuvo en prueba, nunca, nunca supo nada de él.
Y si
Nunca
lo
supo
supo,
nada.
se hizo loco, ¿verdad?
Sí, entonces, tampoco, ¿verdad?
Sí, cabal.
Como decía una señora, écheme tierra, mejor, ¿verdad? No, o sea, aquí no es que nos echemos tierra, hermano, sino que aquí es de que sabemos que tenemos que tener una relación. Mire, pues, el mensaje de hoy es para no para apartar a los suegros de los que se han casado, ¿verdad? Sino
Sí,
para
una
unirnos
buena relación.
para que haya una buena relación, porque aquí ya estamos en Cristo, ya somos una nueva
Por eso aquí
criatura,
dice, fíjate en
hermano.
1 de Corintios 10, 24, en la versión al
No
día
sé si lo
dice,
ponen ahí en pantalla, hermano.
1 de Corintios 10, 24, la versión al día. Uno no puede pensar solo en uno mismo. Hay que pensar en los demás también y en lo que conviene para el bien de ellos.
Sí,
¿Ven? Entonces,
eso.
por lo que tú hablabas, ¿verdad? Que tampoco podemos decir, bueno, pues ahí que miren, ¿verdad? Que se los coma el chucho, ¿verdad? Porque tampoco se trata de eso, sino que hay que pensar,
Sí, mire,
no
hermano.
solo en uno mismo,
Ajá.
hay que pensar en los
Y
demás.
ahí sería en los consejos, ¿verdad, hermano? Porque el hecho de que, ay, ¿para qué le vas a pedir consejo a tu mamá? ¿Y para qué le vas a pedir consejo a tu papá? Y así, ¿verdad? Si nos ponemos en ese criterio, entonces vamos a arruinar nuestro matrimonio. Nosotros a veces le preguntábamos a mi suegra, hermano, mi suegra, fíjate que queremos hacer esto, ¿qué decís? Ah, yo digo que les va a ir bien. Ay, que Diosito los ayude y échenle ganas, vamos adelante. Y entonces pedíamos consejo. O sea, mire, pues, aquí no tenemos que ver, porque así lo ve el mundo. A la suegra, ¿la vas a traer aquí en la casa? Reprende y pone la escoba de una vez detrás de la puerta, ¿verdad, hermano? Para que ay, se vaya rapidito. Entonces, yo creo que mire, yo se lo he dicho a mis hijos. Yo sé que no podemos quitar el nombre de suegro, ¿verdad, hermano? Pero le he dicho a mi hijo, mira, papá, Leo, en tu suegra tenés una madre, mírala como madre. Mírala como madre, no la mires como suegra. Mira a tu suegro como un padre. Míralo así. Date a querer tomar los consejos que le dicen los que creas que te van a servir, hacelo como también nosotros, si te damos un consejo, toma lo que querás, porque nosotros le hemos dado consejos a nuestros hijos y hay consejos que no los han tomado, ¿verdad? Y tampoco por eso nosotros venimos a, ¡ay! Entonces, ¿qué está pasando? No, porque ellos son los que tienen que decidir. El consejo es darlo, hermano. Si ellos lo quieren hacer, bueno, y si no lo quieren hacer, pues ya están en la decisión de ellos. Eso es lo bonito del matrimonio. Eso es lo bonito de llegar a ser una sola carne. ¿Qué te dijo tu papá? A mí me dijo tal. ¿Y el tuyo? ¿Qué te dijo tal cosa? Ah, vaya. Pero yo creo que lo mejor que nos conviene es esto. Pero ya dicen, la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero ya pidieron consejo. No, hagámoslo, hombre. ¿Y para qué le vas a decir a tu nana? ¿Y para qué le vas a decir a tu tata? Hermano, discúlpeme. Discúlpeme. Ayúdese en su matrimonio. Ayúdese. Que las cosas que nosotros pasamos, usted se va a economizar un gran trecho, ¿verdad? Pero leamos Proverbios 25, 17. Dice, Frecuenta solamente raras veces la casa de tu vecino, no sea que te hastíes de ti y te aborrezca. Entonces aquí, hermano amado, ¿cómo es aquel hecho? A los tres días, el perro hiede, no sé cómo es el ya hiede muerto, ¿verdad? Bueno, la cosa es de que, hermanos, si usted tiene su casa, hermano, no hagan de la casa de los suegros su casa, porque entonces no van a llegar a ser una sola carne, ¿verdad? Pueden llegarlo a visitar los domingos, un sábado, hermano, un almuerzo, un cumpleaños, pero no hagan de la casa de sus suegros su casa. O sea, yo le estoy parafraseando esto, ¿verdad? Porque dice, frecuenta solamente raras veces la casa de tu vecino. Pero nosotros, como es una enseñanza matrimonial, yo creo que hay quienes, hermano, hacen de la casa de los suegros su casa. Ahí van a desayunar, almorzar y cenar, hermano. Y entonces yo creo que eso no le va a dar el chance a uno a desarrollarse. Porque ni el hombre, ¿a dónde vamos a ir a comer? Hoy vayamos allá con tus papás. Y ahora con mis papás. Y entonces ni el hombre se desarrolla, ni la mujer se desarrolla. ¿Cuándo va a cocinar la mujer? ¿Y cuándo se va a ser responsable el hombre? Entonces, aquí, hermano, nosotros sabemos que el hombre se tiene que ser responsable y la mujer tiene que ser responsable, porque en el hogar nosotros adquirimos responsabilidades, hermano. Ambos tenemos responsabilidades. Por lo menos yo me levanto y mi esposa tiene la responsabilidad, hermano, de darme mi desayunito, mi almuerzo y mi cena, hermano. Y si me rayo y le caigo bien el día, me gano hasta una mi refa. Pero de ahí, hermano, en adelante, y yo creo que ella tiene esa responsabilidad, y yo tengo la responsabilidad de, mira, mamita, ¿qué nos hace falta? Fíjate que no tenemos frijolitos. Bueno, aquí está para los frijolitos. Entonces, ambos tenemos responsabilidades, ¿verdad? Entonces, no frecuentemos, no hagamos de la casa de nuestros suegros nuestra casa. Porque, mire, pues, ¿por qué hay hijos todavía en casa? Porque ahí encontraron cuarto, ¿verdad? Encontraron baño, encontraron alimento, y no con eso los estamos desechando, ¿verdad? No con esto, si usted está pasando un tiempo de tribulación y nosotros les podemos echar la mano como suegros, usted como suegro, hay que echársela, ¿verdad, hermano? O sea, hay tiempos difíciles que nosotros sabemos de prueba ahí, hermano, y si nosotros tenemos en buena hora, pero si no tenemos, con el pan que tenemos lo podemos partir en dos y comer, ¿verdad, hermano amado? Porque también nosotros como familia pasamos tiempos bien difíciles y nuestra familia nos echó la mano, ¿verdad? Entonces, pero no hagamos, ¿verdad?, que se vuelva una costumbre. Ese sería.
Fíjate que también, como el tema es de los suegros, pero sí también le quisiéramos dar un enfoque, porque a veces pues tal vez ni es con los suegros, ¿verdad? Porque ni se quieren ni se traen, pero a veces es con los vecinos. Y nosotros siempre hemos dicho que no nos hagamos chicle con la gente, porque después pueden resultar estas uniones así tan pegadas, resultan también a veces hasta en adulterio, ¿verdad? Que ya el vecino se enamoró de la otra señora, o el esposo se enamoró de la vecina. Y entonces fíjese que seamos sabios. Realmente yo creo que si Dios nos dio un lugar donde establecer nuestro hogar, ahí vivamos, ahí compartamos con nuestro esposo, con nuestros hijos, con la esposa, y no estemos nosotros así como el versículo que acabas de quitar.
Pero fíjate que...
Porque dice, ¿verdad? Frecuenta de vez en cuando. Uno no dice que no hay que tener amistades, hay que tenerlas, pero tampoco hay que hacerse uno chicle, porque fíjese que todo eso después para mal, ¿verdad?
Sí, fíjate que, ¿cómo se llama? El ejemplo vivo lo tenemos en Abraham y Lot. En Abraham, cuando llegaron los ángeles, ¿dónde está tu esposa? En la casa. Ah, cuando llegaron con Abraham, Sara. Sara estaba, ahí está en la tienda, le dijo. Ahí está. Ah, vaya. Ah, vaya. Ahí está Sara. Sí, ok. Y cuando llegaron con Lot, ¿dónde está la Lota? Le dijeron. La Lota no estaba. La esposa de Lot no estaba ahí en la casa. No estaba. Y es más, si usted se da cuenta, cuando se fueron, el corazón de ella no iba con Lot. Se había enamorado de Sodoma, del sodomismo. Mano, que en algún momento yo creo que sí, sí tuvo que ver con Sodoma, ¿verdad, hermano? Tuvo que tener una relación con Sodoma y Gomorra porque no desató ahí su corazón, ¿verdad, hermano? No, no, ahí lo tenía atado. Entonces, y trajo, mire, el que no esté la mujer en casa trae consecuencias graves. Trae consecuencias graves. Si usted se da cuenta, Sara estaba en casa. Porque, mire, pues, nosotros hemos enseñado por enseñanza apostólica que lo mejor para una familia es que la mujer se quede en casa, ¿verdad, hermano? Que el hombre salga a chambear y todo. Eso es lo mejor, ¿verdad, hermano? Pero nosotros nos damos cuenta que la mujer de Lot en algún momento tuvo codicia, hermano, tuvo deseos sodomitas y ya no frecuentaba su casa, ¿verdad? Dejó de ser la casa de Lot, dejó de ser la casa de la esposa. En la casa de ella, yo creo que era Sodoma, ¿verdad? Y eso viene a traer muchos problemas, hermano. De veras.
Vamos a leer Proverbios 23:22 en la Biblia Martín Nieto. Dice, escucha a tu padre que te ha engendrado y no desprecies a tu madre cuando se haga anciana. Entonces, aunque los padres, todos llegamos a envejecer, ¿verdad? Todos vamos avanzando en una edad en la cual nosotros, pues muchas veces para los hijos, ¿verdad? Ya el consejo de un padre ya no lo quieren tomar, ya la mamá se volvió anciana y la desprecian, pero ahí dice, escucha el consejo de tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando se haga anciana, porque igual la Biblia dice que en los ancianos hay sabiduría, ¿verdad? Entonces a veces se llega a creer que como pues ya estamos viejos, ¿verdad? Ellos ya están viejos, ellos no nos entienden, nosotros estamos en otra época, pues, ¿verdad? No, en la Biblia dice que debemos de acatar, debemos de apreciar, debemos de recibir tanto el consejo del padre como el consejo de la madre, ¿verdad? Amén.
Fíjate que nosotros venimos con un consejo de paz, ¿verdad, hermano? Que podamos fumar hoy la pipa de la paz, hermano, con los suegros. Ay, hermano, pero es que solo de ver a mi suegra, mire que se me remueve el estómago, pastor, de veras. Yo, mire, usted habla de eso, pero ahorita solo está mencionando su suegra y usted, mire, me dio un cólico. Entonces, yo creo que Dios es bien tremendo, hermano. Y por eso dice Miqueas 7:6 dice, porque al hijo ultraja al padre, la hija se alza contra su madre, la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Eso no se debe dar en nosotros, hermano. Y fíjese que qué tremendo, porque no dice, y el yerno se alza contra su suegro, sino que la nuera contra la suegra. Yo creo que el problema de la suegra venía ya desde hace ratito, hermano. Desde hace saber que es suegra, y puso esa figura, ¿verdad? Que así tenían que ser. Y yo creo, hermano, que mire, el amor de una madre, y yo creo que por ahí va el asunto, hacia un hijo. Dice que ella se tiene que luchar como una fiera, hermano, para pelear contra sus hijos, lo hace. Entonces, esa ferocidad, amor, yo creo que es el que hace que haya mucha rivalidad, el hermano, cuando se trata de los hijos, hermano. Entonces, porque es el amor, ¿verdad?
Es que fíjate que yo creo que la madre llega a pensar que pues la nuera se llevó a su hijo, ¿verdad? Y igual el padre llega a pensar que el yerno se llevó a su hija, ¿verdad? Pero realmente es la ley de la vida, ¿verdad?
Sí, y es que qué tremendo, ¿verdad, hermano? Porque a mí mi hijo se fue y me dolió, ¿verdad? Porque me dolió. Pero cuando se fue mi hija, yo no sé qué sucede ahí, ¿va? No,
Sí.
no, de veras. Mire, el hijo se va. Ya, queda bien, gracias a Dios le da uno que
Sí,
ya se fue.
fíjese que
Porque esos solo son puros asadones, hermano, solo para adentro. Las
como
hijas son un poco
nosotros,
más así.
nosotros ya tuvimos esa experiencia, pues, ¿verdad? Entonces, por eso le podemos decir que a él sí le dolió que se fuera nuestro hijo. Pero a mí me dolió más, no sé por qué está ese vínculo, ¿verdad? Y en el otro caso, pues sí me dolió que se fuera mi hija, pero pues yo sabía que se tenía que casar, pero al que le dolió más fue a él, ¿verdad? Entonces le digo, hay una conexión ahí que realmente si no la sabemos canalizar, olvídese, ¿verdad? Entonces,
Y fíjate que
hoy estamos bendecidos, ¿verdad? Con los nietos, con los yernos, con las nueras, porque
aunque mal paguen ellos, dicen, ¿verdad? Pero
hemos llegado a formar esa familia, ¿verdad? Que Dios quiere que sigamos teniendo, ¿verdad? Entonces, creo que ganamos hijos en vez de perder, ¿verdad? Pero sí se da ese proceso, ¿verdad?
fíjate que volvamos a Saúl. Porque yo comprendo ahora a Saúl, ¿verdad? La hija, bueno, ¿y dónde está David? Ay, oye, que se hubiera, papá. Porque aquí soy calidad. Ay, mi muchachita, venite pues aquí, quédate entonces con tu papito, ¿va? Y no le dijo, vos te vas a ir detrás de él, ¿verdad?
Y es que
Porque él es
sabes
tu esposo.
que David llegó a
Entonces,
vivir en el palacio,
sí,
¿verdad? Bajo la
bajo la
cobertura de
cobertura
Saúl,
de él, exacto.
no en ningún momento se la llevó, ¿verdad? No, él ahí estaba con ella, ¿verdad?
Entonces, no sé cuánto tiempo nos falta, muchachos, porque nosotros ya nos pasamos,
Ya.
3 minutos nos
Sí.
queda. Bueno, dejemos otro poquito para. Nos faltó ver cómo trataba Jetro a Moisés, hermano. ¿Cuántos no quisieran un suegro así, verdad, hermano?
Sí.
Lo puso en sus en sus en
Negocios, digamos.
No, sí, lo puso en sus negocios, ¿verdad? Le enseñó el arte de pastorear, hermano. Cuando se fue sin sus hijos, también lo puso
En su lugar.
en su lugar, ¿verdad? Le fue a entregar a sus hijos, mira, papaíto. Ah, mira, mira, le dice, muy, muy hombre de Dios puede ser, pero aquí te vengo a entregar a tu esposa y a tu hijo. Así que ahí mira qué haces con ellos, ¿verdad? Aquí te lo ve. Y cuando se estaba cansando porque solo él atendía al pueblo, también le dijo, mira, Moisés, te estás matando, papayito, y además 70 de tu mismo espíritu. Y entonces, a veces el consejo de los suegros es bueno. Ahora Labán, ese bandido, hermano, sí,
Ese no tenía consejos
ese no
buenos.
tenía ni consejos buenos, sino que es todo para adentro,
Era bueno.
explotaba. Y a veces así sucede con la familia política. Y los suegros se aprovechan de los yernos, ¿va? Ah, hermano, aquí ya nos rayamos con este, va.
Saquemos el modo de andar.
Saquémosle el modo de andar. Y no importa hasta que nació José, que es figura de Cristo. Él se dio cuenta que solo había trabajado para la
Para
casa de
sí.
Labán.
No
Y
pienso
que,
nada para sus
sí,
hijos, para
hombre,
su
es que eso
esposa,
es tremendo. Mire,
qué
pues.
tremendo, ¿verdad?
Toda enseñanza bíblica está ahí, hermano. Está ahí, ¿verdad? Para ayudarnos en nuestro matrimonio. Entonces, si ya nos agarran como de chinchín, ¿verdad? A explotarnos y a sacarnos hasta la manera de andar, entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que huir de esos suegros, ¿verdad? Porque ni la suegra decía nada, ¿verdad? Ni el suegro. El suegro le engañaba con el salario a ¿cómo se llama? A Jacob. Se lo cambió, hermano, no sé si
Sí.
10 veces le cambió el
Pero
salario.
mira, fíjate que así como Labán, pero también hay madres, ¿verdad? Que los hijos ya están casados, las hijas ya están casadas y lo siguen, ahí sí que extorsionando, ¿verdad?
Sí.
Porque pues lo que es del hogar es del hogar. Yo no voy a ir a quitarle a mis hijos lo que ellos tienen, lo que ellos han trabajado, lo que ellos se han esforzado. Yo no puedo
Y es que a
hacer esas
veces
cosas,
tenemos esa creencia
¿verdad?
también, ¿verdad?
Y Labán hacía eso con Jacob, ¿verdad? Le cambiaba el salario, prácticamente le quitaba, ¿verdad? Lo que era de provisión para Jacob y para sus dos mujeres, porque aparte que no solo tenía una, ¿verdad?
Sí,
Tenía
y un montón de chinitos, ¿verdad?
A Lea, tenía a Raquel, y aún así él no se compadecía de él, sino que prácticamente lo
Y
extorsionaba,
es
¿verdad?
que mira, el suegro estaba siendo prosperado por la bendición de
Por la
Jacob.
bendición de Jacob, ¿verdad?
Entonces, eso tampoco se vale, hermano. Que nosotros como
Entonces,
suegros, aquí ya nos
vayamos
rayamos, ¿verdad?
a
Con
quitarles a.
aquel ya nos rayamos o con aquella, ¿verdad? Porque a veces la hija, la que se casa es la del que tiene plata, y dice, ay, papaito, ahí sí te está yendo bien, ¿verdad? Ahí te rayaste. Así que aquí saquemos cintas de este cuero, ¿verdad? Porque no, 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 hermano. Yo creo que como sueros debemos de ser conscientes que ellos tienen. Ahora, si ellos quisieran regalarle algo a uno, eso ya son otros 20 pesos.
Pero yo
Pero de que
diría,
usted lo esté extorsionando, solo llegan, ay, ¿por qué me tienen abandonada? Miren,
es
aquí hay
que fíjate que
algo.
mira que la Biblia dice, no son los hijos los que proveen para los padres, sino son
Son los
los
padres
padres
los que
los
proveen.
que proveen para los hijos, ¿verdad? Entonces, yo digo, soy de la opinión, si no damos, no quitemos, ¿verdad? Entonces, mejor bendigamos, ¿verdad? Amén.
Bueno, dejémoslo hasta aquí, hermano. Está chilero esto, ¿va? Está bien bonito, pero pidámosle a Dios sabiduría, hermano, entendimiento,
Amén.
conocimiento de parte de Dios para poder encaminarnos en las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Amén. Oremos, Padre, en nombre de Jesús, Señor, venimos agradeciéndote,
Ah,
Señor,
sí,
por
Señor.
permitirnos hablar con tu
Bendice
pueblo
tu
e
palabra, Señor.
instruirlos y
Bendice a
enseñarles,
tus
Señor, de lo que
hijos.
está
Bendice,
escrito en tu
Señor, a tu
palabra, Señor,
pueblo,
y si
los
hemos sacado
hogares
provecho hoy de tu
representados,
palabra,
Señor.
Señor, que la podamos poner
Danos
por
la
obra,
sabiduría, la
Señor, en
alianza,
el nombre
Señor,
de
para poder
Jesús. Te
vivir
lo pedimos,
conforme
Señor,
a
y
tu
bendecimos,
palabra,
Señor, a aquellos
conforme a tu
hogares que
instrucción,
quieren,
Señor.
Señor,
Por favor,
remediar su
te lo
situación,
estamos
Padre,
pidiendo,
con
papito lindo,
sus suegros,
con ese
Padre. En
vínculo
el nombre de Jesús,
familiar,
somos
Señor.
suegros,
En
bendigamos
el
a
nombre
los
de
hijos
Jesús, los
y desatémoslos
bendecimos, Padre, en
en
el
el nombre
nombre de
poderoso de
Jesús.
Jesús.
Así es,
Amén
papá. Amén
y
y
amén.
amén.
Que Dios les
Que
bendiga,
Dios le bendiga.
hermanos amados.